Posiblemente estemos en uno de esos momentos históricos en que nos enfrentamos a cambios profundísimos, cada vez más rápidos. Las etapas históricas estables y largas habrían quedado atrás. Como ejemplo, el mundo que resultó de la Segunda Guerra Mundial se mantuvo inalterable casi medio siglo hasta la caída del muro. Esa estabilidad parece no existir, evidentemente, ahora. Hemos cambiado todo por la incertidumbre. Una incertidumbre que se ha convertido en la principal característica de nuestro tiempo, en lo político, en lo económico, en lo social. Vivimos en una sociedad que al mismo tiempo es la más escéptica que ha conocido la historia y la más crédula que ha conocido la historia. Una sociedad que no se cree nada y que se lo cree todo. Mira las fake news. Para tratar de comprender mejor cómo nos enfrentamos a todos estos escenarios, seguramente interpuestos, a estos cambios constantes, hemos llamado a una de esas cabezas que cuando le lees por lo menos te hace pensar. No está mal, ¿eh? Don Antonio Garrigues Walker, ¿qué tal? Buenas noches.
Encantado de estar aquí contigo.
Pues muchas gracias, lo mismo digo. ¿Con qué te identificas más? O como dices en el libro, optimista racional, jurista, ensayista, dramaturgo, filántropo, articulista. Lo optimista racional no es algo así como un optimista a la fuerza.
Bueno, yo creo que se puede ser optimista razonándolo. Es decir, todos sabemos que en el mundo estábamos pasando una época realmente compleja y difícil, pero al mismo tiempo un país como España tiene cierto derecho a pensar que su futuro es un futuro muy brillante, que en estos momentos en el mundo occidental España es de los países que tiene una situación más favorable. ¿Y entonces? Yo no cambio la situación de España por la de Italia, ni por la de Francia, ni por la de Inglaterra en estos momentos, e incluso ni por la de Alemania. Es decir, en España tenemos un equilibrio y una sostenibilidad política, una fuerza económica importante. El Fondo Monetario ha rebajado a todos los países menos a España, que nos ha dejado un crecimiento del 2,2. Luego, por lo tanto, hay razones para ser optimistas. ¿Que tenemos problemas? Pues me imagino que hablaremos de los problemas que tenemos. Pero es que yo no conozco un solo país occidental que no tenga problemas serios.
¿Dónde está el fallo entonces para que no reconozcamos esa ventaja nuestra?
Pues el problema está en que España siempre ha tenido una capacidad autocrítica e incluso autodestructiva tremenda, ¿no? Y por otra parte, al hecho de que en España el tema del exterior interesa muy poco. La gente no se da cuenta que el fenómeno Trump en Estados Unidos es un fenómeno sociológico inquietante y preocupante, y que los americanos tienen una auténtica vergüenza y una auténtica preocupación de ver a esta persona dirigiendo al país más poderoso de la Tierra. La gente no sabe que el Brexit ha dividido al país, a Gran Bretaña, de una manera realmente dolorosa, y le sigue y lo sigue sufriendo de una manera tremenda. Está afectando a todas sus capacidades políticas y económicas, ¿no? Que en Francia está creciendo un partido de ultraderecha tremendo, y que se anuncia la idea de otro partido todavía más a la derecha de este partido. Y lo de Italia, que ya es absolutamente cómico y paradójico. Dos coaliciones xenófobas antieuropeas que están dirigiendo al país, parece como de broma, ¿no? Pero España, eso yo no sé por qué en España no hacemos el ejercicio comparativo. Es decir, en España tenemos problemas, sí tenemos problemas, pero comparados con el resto del mundo occidental, España está en una situación, y no lo digo de verdad por generar un optimismo falso, está en una situación absolutamente excepcional.
Manual para vivir en la era de la incertidumbre. Es el último ensayo de don Antonio Garrigues Walker, lo edita Deusto. ¿En la era de la incertidumbre o las incertidumbres? Porque yo creo que hay varias.
Hay varias incertidumbres y varias revoluciones. Pero antes quiero decir una cosa porque me parece justo. En el propio libro lo pone, que ha sido con la colaboración de Antonio García Maldonado. Uh-huh. Y a mí me parece justo decir que si una persona te ha ayudado como él me ha ayudado, pues que realmente este libro sin él no existiría, ¿no? Y quiero que la gente sepa que es un
Hay
libro
un
escrito
prefacio,
en colaboración.
De hecho, antes del prólogo que arranca con
explicándolo
eso.
El tema, porque es que si no me parece que estamos...
No sería muy ético.
No sería muy ético, ¿no? Pero tú sabes que a veces ese tipo de temas
sí,
se
no,
hace
y en este oficio mío ni te cuento. Incertidumbres en plural.
Incertidumbres
cuatro, cinco,
en plural.
¿Cuáles?
Vamos a ver, tenemos incertidumbres políticas, tú mismo las has mencionado, económicas clarísimamente, sociológicas, incluida la revolución de la mujer, y luego pues las culturales habituales que se tienen en estos momentos, ¿no? No sabemos realmente qué va a pasar políticamente. El hecho de que todos los países occidentales, con la única excepción de Japón, estén absolutamente dominados exceptuando España, por el populismo y el nacionalismo, realmente no podemos darlo como un hecho menor, es que es un hecho excepcional.
¿Y cómo se combate eso?
Pues aceptando una cosa muy simple, que los populistas no tienen la culpa. Los populistas han ocupado un espacio que le hemos dejado absolutamente libre. ¿Por qué? Porque no hemos hecho ninguna oferta alternativa que sea capaz de atraer a la ciudadanía. ¿Tú has oído, por ejemplo, en Estados Unidos al Partido Demócrata hacer otra cosa que insultar a Trump? Insultar a Trump es muy fácil, está tirado. Lo que pasa es que insultando a Trump se le fortalece y se le llena de vigor. No hay nada que favorezca más a los populistas que los demás les insultemos. Y por lo tanto, lo que quiero decir con esto, que es muy grave, es que los no populistas tenemos en algún momento que entender que habrá que ofrecer una posición alternativa al populismo que sea capaz de atraer a la ciudadanía, sobre todo a la ciudadanía joven, porque si no estamos poniendo en peligro no solamente el modelo económico, sino el modelo también democrático. Es que hay muchos jóvenes que ya no creen ni en el modelo económico ni en el democrático.
La famosa crisis de la democracia representativa.
Así es. Y esa crisis en estos momentos es grave y todos los datos, por ejemplo, de Estados Unidos, mucha gente piensa, especialmente los jóvenes, una gran mayoría, que no hay que aceptar el sistema político actual como la única solución, que hay soluciones distintas y algunos ponen incluso el ejemplo de China cuando dicen que en China, con un poder económico, con un poder político totalmente concentrado en la figura de Xi Jinping, con poca libertad económica y nada de libertad política, resulta que China en estos momentos es un poder económico serio que puede superar al poder americano y un poder tecnológico de primerísima categoría. Y eso en esta época es importante. Y mucha gente dice entonces, ¿qué pasa con la democracia en las democracias europeas? Los partidos no son eficaces, no llegan a soluciones, no se ponen de acuerdo. Si en España se pusieran de acuerdo los partidos políticos, este país explotaría de fuerza y de vigor.
Cuando hablamos de los partidos políticos, ¿hablamos de los grandes, centro-izquierda, centro-derecha y Ciudadanos en el centro? ¿Esa sería la parte lógica, racional y no populista?
Yo creo que esa es la parte no populista y que es una parte muy buena.
¿Y no es un imposible pensar que eso se puede llegar a un acuerdo?
En estos momentos, si a mí me preguntara si van a llegar a un acuerdo, diría que no. Lo que quiero decirles es que muchos ciudadanos lo que no entienden es cómo en temas como educación, en pensiones, en sanidad, en educación, deberían llegar a un acuerdo y podrían llegar a un acuerdo. Y el tema ideológico no les puede frenar en ese tipo de temas. Se han llegado a acuerdo en Europa, en la gran mayoría de los países, hay gobiernos de coalición. En España nunca ha habido un gobierno de coalición. Es decir, algo nos pasa en cuanto a nuestra falta de capacidad de diálogo. Yo siempre insisto en que la democracia no es otra cosa que convivir en desacuerdo, no vivir de acuerdo.
Sin embargo, Antonio, en la historia reciente de España sí se demostró capacidad de diálogo, porque los pactos de la Moncloa y aquella constitución se hizo precisamente
sí,
con todo lo contrario.
Sí, Ángel, pero ahí tuvimos el motor que no podemos tener ahora, que era el motor maravilloso de buscar de entrar en Europa y de tener democracia. Claro, cuando se tienen esos dos objetivos, la ciudadanía reacciona solidariamente. Es que era realmente una maravilla. Es que estábamos todos de acuerdo. Es que había una alegría en el país porque íbamos hacia Europa, íbamos hacia la democracia. Teníamos una democracia que iba mejorando y una conexión con Europa que iba mejorando. Es que todo era bello. Ahora eso ha pasado ya. En estos momentos no tenemos ese tipo de motivación. A mí me gustaría generarla y que la gente se diera cuenta de que, en efecto, si corrigiéramos algunos pequeños claves en el mundo político y en el mundo económico, este país daría un salto realmente espectacular y podría tener una influencia geopolítica y una influencia política mucho, mucho mayor de lo que la gente dice.
Hemos hablado de política, vamos a hablar un poco de economía. ¿Cómo encaja en todo este carajal de las incertidumbres la infinita revolución tecnológica digital? ¿Estamos en una nueva revolución industrial solo que 2 siglos más tarde y la estamos viviendo en directo?
Pues algo tiene de revolución industrial y algo tiene de cambio sustancial y de cambio esencial. Como en su día, por ejemplo, representó la imprenta, que la gente lo olvida de vez en cuando.
¿El fuego?
El fuego, por ejemplo, fue algo
no estuvo mal, ¿eh?
Hay que ver. Es que eso es verdad, la gente olvida eso.
Es curioso.
El fuego cambia todo.
Hombre,
cambia
es curioso
absolutamente la humanidad.
Lo de la imprenta, yo lo utilizo en muchas ocasiones. La imprenta cambió la cultura, cambió el renacimiento, cambió la difusión, cambió todo. Bueno, pues desde la imprenta, siglo XV, Gutenberg, hasta Internet y Bill Gates, no había pasado casi nada. Quiero decir, la imprenta, la linotipia, los periódicos, en el fondo es la evolución del invento de Gutenberg.
Eso es.
La gran revolución es Internet.
Es Internet. Y en efecto, ese es el tema. Y por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que la humanidad ya ha vivido una cantidad de cambios tremendos. Y los valores esenciales no han cambiado en forma alguna. Es decir, seguimos siendo los mismos. Y si nos comparamos con los demás, pues del pasado, pues yo estoy seguro pues que tenían las mismas pasiones amorosas, las mismas pasiones económicas, las mismas incertidumbres, las mismas dudas, las mismas alegrías, por descontado, y las mismas esperanzas, ¿no? Yo lo que creo es que la maravilla de todo esto es la resiliencia del ser humano, el cómo el ser humano aguanta todos los cambios, cómo tira para adelante siempre, cómo busca el progreso, ¿no? A veces lo hace mejor y a veces lo hace peor, ¿no? Pero en general, digamos, superamos todos los problemas con facilidad.
Conflictos, huelgas, movilizaciones como las del taxi, son todo lo contrario, es poner puertas al campo. Le pregunto al abogado.
Yo espero que eso sea un tema absolutamente coyuntural, ¿no? Es un tema, por cierto, además, que en España tenemos que entender que ya se ha planteado en todos los países europeos. Es decir, cuando hay una situación establecida que se quiere alterar, hay una resistencia que se altere tremenda, ¿no? Pero si esto ha pasado en España, pero ha pasado también en todos los países europeos. Es decir, no podemos sentirnos también como los únicos que estamos viviendo este tema, ¿no? Yo espero que esto sea una situación pasajera, que se busque una solución que satisfaga a ambos. Es el típico problema en el que todos tienen parte de razón y ninguno tiene toda la razón. Y por lo tanto, pues habrá que llegar a un acuerdo y se tiene que llegar a un acuerdo.
Porque si no...
Y si no, pues realmente lo pagaremos...
Nos suicidamos.
Siempre, los ciudadanos. No, tampoco no. Seguro que encontraremos
soluciones.
Que no sea el patinete, además.
Manual para vivir en la era de la incertidumbre. Hemos hablado de política, algo de economía. Dos aspectos sociológicos que me parecen fundamentales. Yo he tenido la suerte en los últimos años de mi vida, en los últimos meses, de recorrerme África, China, América Central, las fronteras más inhóspitas desde el sur de Estados Unidos hasta el Líbano... Los movimientos migratorios, eso no es una incertidumbre, es una certeza total. Norte, sur y este, oeste.
A la moneda actual, el tema de la migración se le ha convertido en el problema básico. El tema migratorio está teniendo un impacto y una influencia política en todos los sistemas realmente increíble.
Volvemos al principio, incluso para los populismos.
Claro. Trump... Es increíble, ¿no? Lo que ha dicho es que quiero hacer un muro con México, quiero que aquí no entre nada más que la gente que yo quiera que entre, quiero excluir a determinadas etnias, quiero excluir a determinadas razas, sin darse cuenta que Estados Unidos no es otra cosa que el resultado de la invasión europea.
Antes de ayer.
Antes
empezando
de ayer,
por su abuelo.
Antes de ayer, empezando por su abuelo y por su propia mujer. Uh-huh. Son inmigrantes. Y que ahora digan que aquí no entra nadie, pues me parece realmente pues una paradoja o parajoda, como decía Unamuno, realmente bastante, bastante gorda, ¿no? Me parece intolerable, sinceramente lo digo intolerable. Pero vemos cómo el tema del Brexit, que la gente cree que es un tema muy confuso, es exactamente el tema este. Si no hubiera el tema de que el pacto con Gran Bretaña había incluido el pacto de Schengen, si quitáramos el pacto de Schengen, el tema económico nos poníamos de acuerdo inmediatamente. Pero Gran Bretaña no quiere dejar que entre allí solamente las personas que ellos quieren. Y en ese terreno no van a ceder. Y eso es lo que nos va a conducir a una situación realmente conflictiva en Europa. Pero vemos como la propia Angela Merkel, para mí una persona maravillosa, está pagando un precio político tremendo porque está viendo cómo nace una extrema derecha y cómo está pagando el precio del 1.200.000 inmigrantes que aceptó en un momento determinado y la cifra que sigue aceptando. Pero lo mismo en Italia, toda
Salvini.
La coalición es, ya lo sabes. Luego, por lo tanto, es el fenómeno migratorio es el tema más importante. Yo ahí que me he dedicado a este tema, pues no sé, como 6 décadas ya de mi vida.
Y ahora en ACNUR también.
Y ahora en ACNUR, no, pero es que llevo en ACNUR ya 6 décadas, uh-huh. Es que soy ya muy viejo, de verdad.
Socio fundador.
Socio fundador, casi. Fui socio, fue el primer representante, claro, de ACNUR en España. Bueno, pues lo que quiero decir con esto es que hay que distinguir entre dos cosas. Uno son los refugiados y otro los emigrantes. Los emigrantes son aquellos que emigran por razón económica, es decir, porque no pueden vivir, porque no tienen comida, no tienen alimento, o también porque quieren mejorar su estatus económico. Y luego está el refugiado, que es la persona que es perseguida por razón de sexo o de religión o por cualquier otro factor cultural, ¿no? En cuanto al tema refugiados, España tiene que dejar entrar absolutamente a todos los refugiados que pidan asilo político, porque nos comprometen las convenciones. En el tema de migración habrá que regularlo y habrá que controlarlo. Pero que la gente no crea que el tema de la migración se va a resolver fácilmente. Cuando estamos viendo fenómenos como el de Siria y como fenómenos como los que están pasando en África subsahariana, la gente que no come un día, que no come dos, que no come tres, que no come cuatro, que no tiene ya solución, que ve como en Siria le están bombardeando tanto los de Hassad como los anti-Hassad, incluido también los del Daesh, que también les bombardean, y que su vida está en peligro, pues inevitablemente cogen a sus hijos, cogen un barquito asqueroso y echan a andar. ¿Y a esa gente se la va a parar? No. Yo suelo ir, por ejemplo, a celebrar el Día Refugiado a Melilla, el día 19 de junio, ¿no? Y ahí te cuentan la historia de la valla, que primero era 3 metros, después de 5, después de 8, después...
Y cada vez más.
Podemos subir.
No, y hablamos de la bomba demográfica y de muchas más cosas. Y del cambio climático.
Y tiene que ver la bomba demográfica, que es otro tema. Canadá ya ha aceptado que necesita mínimo, en los próximos año y medio, en un año y medio, 3 millones de trabajadores. Tanto cualificados como no cualificados, pero 3 millones de trabajadores. En Europa eso ya, esa sensación se siente. En España ya todo el mundo reconoce que vamos a necesitar entre 500 y 600 mil. Pero a pesar de todo, la gente no se da cuenta de que tenemos que empezar a afrontar este problema de una manera sensata. Yo lo que digo y afirmo, como se afirma en ACNUR, es que si todos los países europeos tuvieran una política común en materia migratoria, el tema sería perfectamente asumible. Si cada país quiere tener su propia política migratoria, bueno, eso es Europa, para que no nos vamos a engañar, es que en Europa mucha política común no hay, y en materia migratoria sería estúpido pensar que puede ser.
¿Cuánto echamos de menos a personajes como Solana? Yo por lo menos, ¿no?
¿Verdad?
Pero bueno, es otro debate.
Pero Javier Solana está ahí, ¿eh?
Sí, está ahí deambula y asesora a Naciones Unidas.
Y está diciendo cosas muy sensatas.
Sí, sí, por supuesto.
Y cosas muy buenas. Yo por Javier tengo una admiración.
Yo también.
Tremenda, y ha cumplido un papel político. Pero este país, la verdad es que eso da
reconocemos.
Eso de agradecer a la gente cosas buenas.
Somos como muy puñeteros.
Somos puñeteros, para eso
hay por que... Por no decir unos cabrones.
Yo no digo que tengamos que estar todo el día alabando. No, pero que realmente Javier Solana para España ha sido un factor de modernidad,
de nivel.
Y de seriedad y de
absolutamente
algo estupendo.
Dentro del capítulo sociológico, por terminar el esquema que mantenía, la mujer, lo mencionaste de pasada al principio.
Lo mencioné de pasada, pero se ha convertido también en un tema decisivo. Yo siempre digo dos cosas. Primero, desde el punto de vista de cambio sociológico, el más importante que se ha producido en España fue, sin duda, el paso de la dictadura a la democracia. Pero el siguiente es el protagonismo que ha ido adquiriendo la mujer tanto en el sector público como en el privado. Realmente ha sido un espectáculo. España en estos momentos tiene un protagonismo a la mujer muy superior al italiano, muy superior al francés, muy superior incluso al alemán. Solamente nos superan, como en todo, los países nórdicos, que son siempre los listos de la clase. Nos dan lecciones en todo. Pero en cuanto a los demás países, España en eso lo está haciendo muy bien. Y lo único que tenemos que entender es que eso ha enriquecido la vida democrática, ha enriquecido la vida económica, ha enriquecido la vida convivencial. La mujer aporta una cantidad de valores distintos y buenos, incluido, por ejemplo, el mismo concepto del poder. Para la mujer el poder no tiene el sentimiento ese de autoritarismo permanente y de dogmatismo absoluto. En España el poder siempre está unido a la posesión de la verdad. Parece como si el tuviera poder no pudiera equivocarse. En cambio, la mujer tiene un concepto mucho más flexible del poder y está aportando una cantidad de cosas tremendas. Y si en España pensamos que ese fenómeno ya ha cumplido su ciclo, nos equivocamos. El tema de la mujer va a seguir siendo un tema realmente decisivo y la mujer va a estar adquiriendo permanentemente cotas de poder, tanto en el mundo judicial como en el mundo financiero, como en el mundo tecnológico, como en el mundo científico. De momento, inevitablemente, están un poco más retrasadas, pero si alguien cree que van a abandonar esa lucha, se equivoca completamente. Y a mí me encantaría ver cómo la mujer logra todos y cada uno de sus objetivos.
Ojalá. Me quedan dos capítulos. Uno, el papel de los medios. En esta revolución política, tecnológica, no debemos olvidar, ¿qué papel jugamos? ¿No nos estamos pasando de listos?
Yo lo que pasa es que en España y en el mundo entero estamos viviendo una época en la que todos los estamentos, incluidos por descontado los medios de comunicación, tienen que darse cuenta de que las cosas han cambiado en la abogacía y en las profesiones liberales, tenemos que aceptar que realmente, cara al futuro, vamos a ir a una época en la que tendremos que ser muy listos para empezar a evitar la capacidad que van a tener los robots para hacerlo, ¿no? El otro día estuve en una reunión con gente significativa en el mundo de la arquitectura, en el mundo de la medicina, y en todas las profesiones liberales se está dando cuenta de que, por ejemplo, llegará un momento en que los médicos serán necesarios, pero en medida muy escasa. Al final van a ser las máquinas las que nos digan todo,
mucho más
lo que hay
precisa.
Que hacer y lo que no hay que hacer, y mucho más precisas. Y en los medios pasa exactamente igual. ¿Qué duda tiene que los medios se están viendo, además de la revolución tecnológica pura, aunque sea también consecuencia de la tecnología, el tema de las redes sociales? Las redes sociales es un factor que no podemos olvidar y que los medios de comunicación no pueden olvidar, ¿no? Porque estamos, en definitiva, perdiendo poco a poco el derecho a la verdad. Es decir, las fake news, lo que tienen de malo es que nos estamos acostumbrando a ella de una manera natural. Me decía el otro día un experto que todos colaboramos, además, porque cuando vemos una fake news y sabemos que es una falsedad absoluta, lo que hacemos es enviarse a un amigo diciendo, mira qué falsedad, con lo cual la circulación de las noticias falsas empieza a hacer que el propio derecho a la verdad se esté perdiendo. Y perder el derecho a la verdad no es ninguna tontería, es un derecho muy serio, ¿no? Igual que yo hablo también, cuando hablo del tema tecnológico, de la pérdida del derecho a la intimidad. Es que hemos perdido el derecho a la intimidad y a la privacidad, Ángel. Ya en estos momentos nosotros estamos, la gente sabe que estamos aquí en la radio, hombre, en la radio sí lo saben porque nos están escuchando, ¿no? Pero hemos perdido el derecho a la intimidad, hemos perdido el derecho a la verdad y seguimos perdiendo derechos. En algún momento, es el tema que yo estoy estudiando ahora, juntamente con un buen amigo médico, Pedro García Barreno, es el tema de los límites éticos y jurídicos a los avances tecnológicos y científicos. Ahora hemos visto, por ejemplo, este chino que se llama He Jiankai.
Bueno, eso dice él. No se ha demostrado que se haya hecho lo que él dice que ha hecho.
No se ha demostrado. Pero has visto la inquietud que ha generado.
Sí, claro.
Tremenda.
Ante la posibilidad.
Uh-huh. Pero lo que te quiero decir es que lo que dicen los que saben es que eso ya está en marcha. Ese proceso está en marcha. La manipulación genética y la edición genética está en marcha. Y si a una madre tú le dices, a través de este proceso de manipulación genética, tu hijo va a nacer sin tener el menor peligro de coger ciertas enfermedades, pues inevitablemente se iría imponiendo. Y por lo tanto, estamos viviendo pues un tema, unos temas en donde la capacidad de control cada vez es menor. Y eso es preocupante. Y entonces habrá que establecer límites éticos y jurídicos. Y créeme, Ángel, que empezando a estudiar ese tema, la primera pregunta que nos hacemos es, primero, ¿es eso posible? Segundo, ¿hay que poner límites o no? Lo digo porque son preguntas importantes, ¿eh?
Qué vértigo.
Pues en eso estamos.
Hemos repasado el manual para vivir en la era de la incertidumbre, firmado de Antonio Garrigues Walker, con la colaboración de Antonio García Maldonado, lo edita Deusto, y termino casi como empecé. España es el mejor país del mundo para vivir.
Eso es. Es el país más sabio, más listo, más culto, más sensato, más convivencial y el más bello. Y siempre digo, es lo que opinan todos de sus países, ¿no? Pero en mi caso estoy absolutamente convencido de que tengo razón.
Don Antonio Garrigues Walker, el problema de la radio es que el reloj es inexorable, yo me tiraría horas. Gracias y suerte, amigo.
Encantado.